Hoy nuestro programa Revista de Economía y de Turismo se está centrando de forma especial en las aportaciones de la economía a los problemas del desarrollo y del medio ambiente. Una de las dificultades en esta materia es la incorporación precisamente del medio ambiente en las cuentas nacionales. En este sentido, se han reunido en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED recientemente en una jornada sobre contabilidad medioambiental o verde algunos de los expertos más importantes en esta materia en nuestro país. En la jornada participaron Félix Luengo, del Instituto Nacional de Estadística, Diego Azqueta, de la Universidad de Alcalá de Henares, Pablo Campos Palacín, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, José María Casado, de la Universidad de Córdoba y Amelia Pérez Zabaleta, de la UNED. Como señalaron los participantes, este no es un tema fácil, especialmente por las dificultades en la cuantificación y también por la incompatibilidad entre los diferentes trabajos e indicadores que se realizan en esta materia. En el caso de la contabilidad nacional, Diego Azqueta, de la Universidad de Alcalá de Henares, señaló que ha ido adquiriendo facetas nuevas y se le han ido pidiendo cosas diferentes.
Hemos ido, quizá de forma incorrecta, solicitando a la contabilidad ambiental que nos dé información sobre el bienestar que una sociedad deriva de la actividad económica que desarrolla. Entonces hemos pasado simplemente de una herramienta de control a una herramienta que tiene mucho más de valorativo. Y al mismo tiempo, y probablemente aquí es donde el concepto de renta de Higgs es clave, le hemos solicitado también, o le vamos a pedir que nos informe sobre si lo que estamos consiguiendo con los recursos a nuestro alcance es sostenible o no en el futuro. Que nos informe sobre si lo que estamos haciendo, el bienestar que estamos derivando, es algo que se puede mantener en el futuro, que es el concepto de renta de Higgs. Y entonces, claro, en estos dos nuevas demandas de la contabilidad nacional es donde la omisión de variables ambientales tiene una relevancia muy, muy seria. Mucho más en el segundo caso que en el primero, además, ¿no? Entonces, estamos diciendo, claro, si esto es así, resulta que la contabilidad nacional, por un lado, no informa correctamente sobre el bienestar que una sociedad deriva de los recursos que tiene a su alcance, porque, para empezar, está incluyendo en sus flujos una serie de corrientes de bienes y servicios que no aumentan ese bienestar, porque simplemente lo que hacen es neutralizar una pérdida previa que ha sido la del deterioro del medio. Y por otro, además, no incluye como pérdidas netas de bienestar pues el hecho de que estamos produciendo una serie de males públicos que reducen el bienestar de las personas y que, sin embargo, no están contabilizados porque no aparecen en los flujos monetarios.
La demanda de información medioambiental exigida por la Unión Europea y Eurostat y la propia demanda nacional han impulsado el trabajo del Instituto Nacional de Estadística en materia de medio ambiente. Desde hace 4 años se elaboran 3 estadísticas básicas medioambientales, como nos explica o explicó en las jornadas Félix Alonso, jefe de estadísticas medioambientales del Instituto Nacional de Estadística.
Introdujeron 3 estadísticas básicas, que eran estadísticas medioambientales sobre el agua. Evidentemente se estaba hablando en esa época ya del Plan Hidrológico Nacional, se hablaba del Libro Blanco del Agua, pero yo, cuando asumí este cargo, no encontré ninguna estadística, ninguna encuesta que se dirigiese hacia el agua. Existían, bueno, pues estadísticas y encuestas sobre que la hacía la Asociación de Empresas Conservadoras de Agua, era lo único que yo encontré en ese momento. Entonces se introdujo esa operación estadística. Otro aspecto medioambiental importantísimo eran los residuos. Entonces se introdujo una operación estadística que eran estadística de residuos, y después una tercera operación estadística es estudiar todos los aspectos económicos sobre el medio ambiente. Estas 3 operaciones estadísticas nos han dado lugar a que desde el INE se puedan hacer encuestas, o encuestas de obligada cumplimentación por parte de las unidades que nos van a facilitar la información.
Con la luna y el espacio, con el duelo del destino, con el loco calendario. Comprometido con el vuelo de los pájaros, con el alma de los niños, con las flores de los campos. Comprometido hasta la médula, con las miradas.
siglo XXI tiene sin duda un reto, el del desarrollo sostenible. Sin embargo, frente a la sensibilización de la sociedad civil y de muchas instituciones a todos los niveles, es un terreno todavía complejo, como ha demostrado la cumbre celebrada en Johannesburgo y en la que se habían puesto muchas esperanzas. Hoy vamos a hablar de ello a fondo en Revista de Economía y de Turismo con los profesores Francisco Paniagua Soto, Juan Luis Martínez Merino y Reyes Navarro Pascual, los tres del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de esta universidad y con los que ya hemos mantenido conversaciones sobre estos mismos temas en este programa de radio en anteriores ocasiones. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, no estamos hablando de una utopía. A nosotros hoy nos interesa sobre todo lo que la ciencia económica y los economistas pueden aportar a ese desarrollo responsable con las generaciones venideras y con el medio ambiente y los problemas que se encuentran en este campo. Buenas noches a los tres. Buenas noches, me había olvidado saludarles. Y ya con esto introducimos esa primera cuestión. ¿Qué significa, cuál es el concepto de desarrollo sostenible y qué aporta la ciencia económica a este concepto?
Bien, Francisco Paniagua. El desarrollo sostenible puede definirse como el crecimiento económico que permite a la generación presente, a las generaciones presentes, satisfacer sus necesidades, pero sin merma de la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas propias.
Muy bien. ¿Y la ciencia económica en este campo qué puede aportar? Ya hace muchos años que se trabaja en ello, pero concretamente ahora mismo, Juan Luis Martínez Merino.
Bueno, ahora la ciencia económica se enfrenta a varios retos al integrar el medio ambiente y los aspectos sociales a la ciencia económica. Hasta ahora el medio ambiente ha sido un elemento limitador del desarrollo, porque era consumir recursos naturales, y ahora se tiene que integrar dentro de ese concepto, ¿no? Dentro del desarrollo. El gran reto, según mi punto de vista, es el enfrentarnos a una valoración del medio ambiente, valoración en cuanto a cantidad y a la calidad del medio ambiente. Porque en base a esa valoración tendremos que tener en cuenta cómo realizar las políticas adecuadas para la mejora de los objetivos que queramos cumplir dentro de esa política.
La cumbre de Johannesburgo se ha denominado Río más 10 porque, aunque existen otros hitos, quizás aquella cumbre de la Tierra celebrada en 1992 en Río de Janeiro marcó un impulso definitivo en la preocupación por el futuro de nuestro planeta. ¿Ustedes creen que se ha avanzado desde Río de Janeiro y desde otros hitos anteriores en esta materia? Juan Luis Martínez.
Bueno, yo creo que se ha avanzado por lo menos en cuanto a la concienciación de no solamente de la humanidad, sino también de los propios gobernantes, a los cuales se les está exigiendo mayor participación en la protección del medio ambiente. En ese sentido, yo creo que se ha avanzado bastante. Se ha avanzado, yo creo que menos, en la plasmación de objetivos y realización de acciones concretas. Aunque bien es cierto que la Unión Europea está tomando bastante protagonismo en llevar a cabo acciones concretas en integrar el medio ambiente dentro de las políticas de desarrollo. En este sentido, incluso podemos decir que el desarrollo como tal está siendo insostenible en algunos casos. El consumo energético, por ejemplo, nos permite un desarrollo, pero que es básicamente insostenible al estar basado en el consumo de combustibles fósiles. Hay una propuesta por parte de la Unión Europea de utilizar fuentes de energía renovables para que ese desarrollo sea más sostenible. Pero de momento hay acciones concretas para mejorar o integrar el concepto de desarrollo sostenible, pero por otra parte todavía dista mucho de lo que se pretendía llegar a alcanzar.
Y finalmente llegamos a la cumbre de Johannesburgo, que se ha celebrado a finales de agosto y a primeros de septiembre. ¿Con qué objetivos se ha planteado esta nueva cumbre y qué resultados se han obtenido? Francisco Paniagua.
Bueno, pues empezando por la última cuestión que me plantea, diré que los resultados no son todo lo alentadores que podían haber sido. Las grandes áreas de debate de esta cumbre de Johannesburgo han sido fundamentalmente cinco. Concretamente el agua, el problema del agua, que es un problema, como podemos cifrar a continuación, un gran problema, un gran reto, ¿no? La agricultura, fuente de alimentos sobre todo en los países subdesarrollados, al punto de que el 70% de los pobres del planeta, de los pertenecientes naturalmente a los países menos avanzados económicamente, dependen directamente de la agricultura. Por consiguiente, hemos dicho, la segunda área de debate ha sido la agricultura. El tercer gran campo de discusión de Johannesburgo ha sido la energía. Energía que, como sabes, también es un bien de primera necesidad para hoy día 2.000 millones de personas que aún carecen de ella, y al mismo tiempo, hilvanando con lo que acaba de decir Juan Luis, un gran foco de problemas desde el punto de vista medioambiental. El tercer ámbito de discusión en Johannesburgo ha sido, como no, evidentemente, el problema de la salud humana. Y para definir un quinto campo de discusión y debate en Johannesburgo habría que acudir, naturalmente, al gran tema y preocupante tema de la biodiversidad.
Sí, había una cuestión que yo también tenía pendiente cuando hablábamos de la cumbre de Río de Janeiro. En esta ocasión se añade un cuarto pilar en la base para ese desarrollo sostenible para el futuro, que es el institucional. ¿Qué significa exactamente esa presencia institucional en Johannesburgo? Sí.
En Río de Janeiro, la cumbre de la Tierra auspiciada por la ONU, como esta otra de Johannesburgo, se asentó fundamentalmente en tres pilares. Es decir, el concepto de desarrollo sostenible que he definido antes de acuerdo con el informe Brundtland, pues se asentaba, digo, en tres pilares básicos, concretamente el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección medioambiental. En la cumbre de Johannesburgo se ha definido un cuarto pilar, que es el desarrollo institucional, es decir, concretamente promover en los países económicamente menos avanzados o en vía de desarrollo o subdesarrollado la promoción de la democracia y de las libertades ciudadanas o cívicas, como queramos llamarle.
Bien, pues yo creo que, si les parece, podíamos un poco pasar a valorar, dentro de esas grandes áreas que nos ha presentado Francisco Paniagua, pues un poco los avances, los pequeños logros o quizás las diferentes posturas que se han ido dando a lo largo de la cumbre. Por ejemplo, en materia de agua, ¿a qué postura o a qué conclusiones se ha llegado?
Sí, antes de hablar de conclusiones, yo creo que habría que definir el gran problema que padece la humanidad en lo relativo al agua. Concretamente, aunque sea muy brevemente, quiero decir que hoy día, Isabel, 6.000 niños mueren diariamente por falta de agua. La población que carece, en términos absolutos, la población mundial, la parte de la población mundial que carece de agua, concretamente asciende a 1.100 millones, y otros 2.400 millones carecen de los servicios mínimos de saneamiento del agua. Abundando en el tema del el problema como tal, aparte de esos 6.000 niños que mueren diariamente, hay que añadir el hecho de que, por ejemplo, en Asia mueren más personas por enfermedades diarreicas que por el SIDA. La propuesta que se ha formulado en el plan de acción de Johannesburgo era reducir para el año 2015, concretamente conseguir reducir para el año 2015, quiero recordar, a la mitad las personas, los millones de personas que carecen de agua hoy concretamente. Y al mismo tiempo, naturalmente, mejorar esos servicios mínimos de saneamiento del agua, que es casi tan urgente como llevar el agua a quienes carecen de ello.
Pero además de las buenas intenciones, ¿se van a adoptar medidas concretas para estos objetivos?
Sí, de hecho, ya la Unión Europea,
Juan Luis Martínez Merino.
La Unión Europea ya ha aprobado un plan para determinados países de África, en la que aporta anualmente 1.400 millones precisamente para la potabilización de pozos de agua y la canalización y hacer llegar el agua potable a determinadas poblaciones de África. El plan es mucho más amplio, por supuesto, va a llegar tanto a Asia como incluso a países del este europeo. Pero ha comenzado ya con esa liberación, esa financiación de los proyectos por parte de la Unión Europea con 1.400 millones de euros.
Y el compromiso en... No sé si quería añadir algo en relación a este tema.
Sí, yo quería añadir que al tiempo que, digamos, la financiación de redes de distribución y canalización del agua, digamos que los organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional también, no debían de perder de vista la necesidad de racionalizar el recurso agua. Es decir, piensa, Isabel, que hoy día, en riego se pierde casi el 60% del agua. Es decir, Por consiguiente, yo creo que una necesidad tan importante como llevar el agua a esos, a esas personas, millones de personas que carecen de ella, es al mismo tiempo enseñarle a cómo racionalizar este recurso hoy tan escaso.
Claro, es que es una reflexión el tema de la sostenibilidad, es una reflexión no solo institucional, sino también personal, y eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, otro de los de las grandes áreas que se han tratado en Johannesburgo, como decían, es la agricultura, la sostenibilidad de la agricultura. ¿Qué medidas o qué objetivos se han propuesto en este campo?
Bueno, pues digamos que vuelvo a tratar de definir el problema en este área, que es la agricultura. Fundamentalmente los países pobres, es decir, carecen de nuevas tecnologías agrícolas y al mismo tiempo de riego, volviendo al riego. Padecen unas grandes sequías, como tú sabes perfectamente, y grandes inundaciones. Este sería un problema capital. Pero al mismo tiempo hay un problema, en este caso económico, no natural, por llamarlo de alguna forma, que es el proteccionismo tan exacerbado al que, digamos que, trascienden, o mejor dicho, el proteccionismo que dan los países desarrollados a su agricultura. Proteccionismo, digamos, a través o por la vía de las subvenciones tan cuantiosas de los gobernantes de estos países a sus propios agricultores. Piensa, Isabel, por ejemplo, que Estados Unidos concede a cada agricultor anualmente una cifra en forma de subvenciones para proteger su agricultura de $20,800 anuales a cada agricultor. La Unión Europea le va a la zaga, pero por muy poco. Concretamente, la Unión Europea concede a cada agricultor y año $16,028. Y piensa a su vez lo que supone estas dos cifras que te estoy proporcionando ahora respecto a la renta per cápita media de los países, tanto de renta baja como renta intermedia. La renta per cápita media de los países de renta intermedia es $2,000 al año por persona. Y respecto a los de países de renta baja son 410. Recuerdo, recapitulando, $20,000 por agricultor al año en Estados Unidos, 16.000 en la Unión Europea, 2.000 de renta per cápita media en los países de renta media y $410 en los países de renta baja. ¿Esto qué supone? Estas subvenciones a los agricultores en los países avanzados, los países industrializados, ¿qué supone? Supone evidentemente que el agricultor de estos países puede exportar sus productos a un precio inferior que el propio coste de producción, con lo cual evidentemente, es decir, los agricultores de los países económicamente más atrasados están en una desventaja comparativa en lo relativo al comercio que no pueden, imposible competir con ellos.
Y sobre todo cuando chocan con la Organización Mundial de Comercio, que supone que tiene que ser aquella que vele por el libre comercio, cuando realmente son los propios estados desarrollados para no meterse exclusivamente a Estados Unidos, son los propios países desarrollados los que inician acciones sostenibles para sus agricultores, pero no sostenibles desde el punto de vista global de toda la humanidad. Y lo que también es cierto es que, en este caso, referente a la cumbre de Johannesburgo y al tema de la agricultura, pues hay una posición muy cómoda de Estados Unidos. Y es decir, señores, yo produzco muchos transgénicos, ¿por qué no consumen ustedes y acabamos con las hambrunas en los países africanos? Es decir, que son posturas pues muy cómodas para los países, en este caso los Estados Unidos.
Bueno, naturalmente la propuesta, digamos, un tanto vaga o el acuerdo, mejor dicho, que se ha adoptado en Johannesburgo es justamente suprimir o tratar de suprimir esas subvenciones en los países ricos a los agricultores. Pero, y hay que decirlo todo, evidentemente, en la Unión Europea, los países latinos, concretamente Italia, Francia y España, se oponen, evidentemente, no se oponen, pero se muestran más reticentes a la hora de retirar esas subvenciones, esos subsidios a los agricultores. Mientras que, por el contrario, Alemania, Reino Unido y Suecia se muestran partidarios partidarios de la supresión de las subvenciones a los agricultores.
Quizás en esa materia nos pueda añadir más información Reyes Navarro Pascual.
Sí, en efecto, una de las propuestas de la Unión Europea es el establecimiento de un impuesto sobre ciertos consumos en los países desarrollados cuyos recursos se destinarían a la financiación del desarrollo económico en los países menos desarrollados.
Sí, vamos a seguir hablando porque vamos muy mal de tiempo y yo creo que no vamos a poder tocar todas las cuestiones que teníamos planteadas, sobre todo una, el tema de la energía, en el que se han planteado dentro de la cumbre diferentes posturas. ¿Cómo ha quedado el tema de la energía dentro de la cumbre y cómo se han posicionado los países, sobre todo los más importantes en esta materia, Estados Unidos sobre todo, y sí, la Unión Europea? Juan Luis Martín, bueno, Francisco Paniagua, el que quiera.
Es igual, podemos hacerlo conjuntamente. No se ha llegado a ningún tipo de acuerdo precisamente por la negativa de Estados Unidos. La Unión Europea presentaba varias acciones concretas, sobre todo sobre energías renovables, cuantificaba el volumen, un 15% del volumen de la energía primaria producida se realizase a través de energías renovables.
Sí, efectivamente, Estados Unidos, como sabéis perfectamente, ya viene oponiéndose desde cualquier tipo de administración, desde la administración actual, de la administración anterior y de la que le precedió, que por cierto quiero recordar que era el padre del presidente actual. Estados Unidos es un caso paradójico porque, como sabéis perfectamente, es el país que contamina más el planeta, genera concretamente el 25% de los gases que producen el efecto invernadero, al mismo tiempo consume el 25% de los recursos energéticos y, a pesar de todo ello, sus gobernantes se oponen radicalmente a cualquier medida que suponga, ralentizar su crecimiento económico, en detrimento o con desprecio absoluto de los efectos de este fenómeno, de la industrialización, de su industrialización. Ello no es óbice para hoy día tener alguna esperanza, porque son cada vez más los países que vienen ratificando el protocolo de Kioto que impulsó naturalmente la Unión Europea y que hoy podemos celebrar que Canadá, un antiguo socio de Estados Unidos, se ha comprometido en ratificar el protocolo al mismo tiempo que Rusia, y China a su vez ya lo ha ratificado. Ya sabemos que para que entre en vigor el protocolo de Kioto es necesario que cuando menos el 55 países que produzcan el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero, ratifiquen el protocolo. Y eso ya con Rusia, cuando lo ratifique, y con Canadá, evidentemente se habrá conseguido y se supone que entrará en vigor el famoso protocolo de Kioto.
Hay otra cuestión también que se ha tratado, que es uno de los grandes objetivos de la cumbre de Johannesburgo, que era el tema de la salud humana, como habían dicho. Cuando se está hablando de las hambrunas, parece pues un poco curioso el incidir tanto en el tema de la salud humana. ¿A qué conclusiones se ha llegado en esta materia?
Bueno, las conclusiones fundamentalmente han sido, yo diría que tres. Es decir, la primera es naturalmente tratar de proporcionar acceso a los servicios sanitarios a la población de los países del tercer mundo y al mismo tiempo, como es natural, combatir las enfermedades provocadas por infecciones tales como la malaria, el SIDA, etcétera, etcétera. Y esto sin olvidar naturalmente la necesidad de minimizar los productos químicos claramente tóxicos y perjudiciales para la salud humana y, como no, para el medio ambiente.
Bueno, quizás ya un poco como colofón de todo lo que se puede hablar y se seguirá hablando, es dar un dato importante. El 20% de la población consume el 80% de los recursos. Y esta situación tiene que ser de base totalmente insostenible a nivel global. Y lógicamente yo creo que la conciencia ya de la ciudadanía y de los gobernantes está tomando fuerza y para cambiar esta situación.
Invertirla, sí.
Bien, no vamos a seguir hablando. Vamos a seguir hablando de estas cosas mucho antes de esos 10 años que faltan para la próxima cumbre, según se vayan produciendo más noticias. Además, el tema yo creo que es fundamental, como decíamos al principio. Ese es el gran reto del siglo XXI y yo creo que merece la pena que en este programa de radio y en otros ámbitos dedicados al estudio de la economía se trate. Muchas gracias a nuestros invitados esta noche en Revista de Economía y de Turismo, que son los profesores Juan Luis Martínez Merino, Francisco Paniagua Soto y Reyes Navarro Pascual. Esto es del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica. Hasta otra ocasión.
Gracias.
Muchas gracias.
Con el próximo peldaño, con el aire que respiro, con la gente que habla claro. Comprometido hasta la médula, con las miradas trémulas, despierto y viendo soñar.